De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Gabinete Cultural de esta última hora de Madrid Directo. Hoy contamos con la presencia de Nacho Fresno. Hola, Nacho.
Hola, muy buenas tardes.
Saludos, Miguel Ángel Almodóvar. ¿Qué tal está usted?
Fenomenal. Una tarde muy bonita.
Y me alegra siempre, ¿verdad, Mario Mora? Buenas tardes. Siempre está fenomenal,
Miguel Ángel. Es el contrapunto positivo de la mesa. Sí.
Como debe ser. Claro. Es que además la lluvia y las tardes así son muy bonitas.
A mí me gusta ponerme ya de manga larga y que ya haya que abrigarse un poquito.
Yo también.
Yo tengo unas ganas de pasar frío y pasar página del horror del verano.
Yo creo que el otoño en Madrid es especialmente bonito. Sin a mí duda. Es una estación que en Madrid me gusta
también
mucho.
Me gusta.
Es la estación más hermosa en Madrid, con diferencia.
A mí me gustaba, pero porque ahora ya no hay veranillo de San Miguel porque él no ha llegado, no ha ocasión porque se alarga el verano, ¿no? O sea, no llegamos a, pero bueno.
Bueno, yo no descarto que venga otra vez veroño, ¿no?
Claro, de verano y otoño.
Y el otoño, ¿no? Sí. Oye, que le mandamos un beso muy fuerte a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que dice que estará con nosotros el martes. Bueno, pues aquí le esperaremos con ansiedad, porque siempre tiene muchas cosas interesantes. Creo que está haciendo una verdadera investigación del famoso tema que no quiero ni mencionar.
No, no.
De aquel famoso tema de los zapatitos rojos.
¿Sabes que en verano hablamos aquí del susodicho? Estuvimos hablando del susodicho y escuchando música suya, sí. Pero no lo podemos mencionar, por
No le mencionemos. Oye, Nacho.
¿Cuánto misterio?
Nacho, vamos a empezar.
¿Cuánto misterio?
Sí, pero mira, hay mucho misterio también en lo que nos vas a contar tú hoy. Esto lo has hecho para congraciarte con Mario Mora.
Hombre, me da gusto empezar.
Hombre, con Mozart y con una soprano madrileña que se llama Natalia Labordete.
Ah,
fíjate, aunque se apellida, es de Vallecas ella. Uh-huh. Y esto que suena es el Così fan tutte de Mozart, que no es lo que te voy a contar, porque lo que te voy a contar todavía no está grabado. No está grabado, es una cosa que podremos ver a partir de este domingo en la Fundación Juan March, junto con el Teatro de la Zarzuela, que recuperan un divertimento barroco que se llama Grilletta e Pornussaco. Por Sugnaco, fíjate qué complicado. Es una ópera, o sea, un divertimento barroco que trajo a España Farinelli.
Hemos hablado mucho de Farinelli.
Sí, y el otro día estuve yo en la presentación de la temporada de la Fundación Juan March, y esta obra es muy especial porque, bueno, lo contarás, ¿no? Pero es que no se ha vuelto a representar en Madrid desde hace 3 siglos.
Por eso, no te puedo traer a Natalia cantándolo porque todavía no está grabado, no hay nada. Entonces estrenan el domingo, las entradas son gratis, que tú sabes que a mí me encanta.
¿Cómo?
¡Gratis! Esa palabra mágica, hay que entrar en la página web de la Fundación Juan March y apuntarte. Y el Teatro de la Zarzuela, ya siempre lo decimos, que tiene unas entradas muy económicas, es un teatro que está muy bien para que todo el mundo pueda acceder a nuestro género lírico, nuestro patrimonio lírico. Que
claro,
no es
pero
exclusivo.
Esto ya no es que sean entradas muy asequibles, es que esto es gratis.
Es gratis, tú te apuntas en la web de la Fundación Juan March y disfrutaremos de esta soprano madrileña que realmente es una delicia. Es una chica que está despuntando muy fuerte, que ha cantado en el Liceo, tiene muchos proyectos. Para ella cantar dentro de lo que es la temporada de la Zarzuela es importante. Dice, siendo de Madrid como soy, y desde que empecé a cantar tengo en mente mi debut dentro de lo que es la temporada del Teatro de la Zarzuela, ¿no? Entonces esto es la Zarzuela con la Fundación Juan March, un divertimento. Además, Farinelli vino a España a curar la melancolía del rey. La melancolía,
Felipe V.
Entonces la melancolía ahora Isabel de Farnesio lo trajo y de repente, pues mira, realmente ahora que llega el otoño, qué mejor que una obra que en España trajo
que
Farinelli,
que nos cure la melancolía
otoñal. Y nada, yo creo que muy bien.
Pues qué bonito. Teatro de la Zarzuela.
No, Fundación Juan March. Producción del Teatro de la Zarzuela con la Fundación Juan March. Es en la Fundación Juan March.
Bien.
Y entradas gratuitas. Y es un divertimento barroco. Es una obra que, como bien decías, que lleva 3 siglos sin representarse.
Déjame decir, en la Fundación Juan March creo que hay unas entradas también de última hora, que si no lo consigues, porque claro, la gente va bastante. Suelen llenar los espectáculos.
Sí, es que está muy bien.
Y de última hora también hay unas entradas que se puede hacer cola. Uh-huh. Y si no consigues entrada, tienen una cosa muy bonita, y es que tienen una sala enfrente donde proyectan el concierto.
Ah, entonces lo puedes seguir.
Lo puedes ver modo cine con un sonido espectacular. Entonces, bueno, no lo ves en directo, pero sí que lo ves en muy buena calidad.
Pero
entonces, es una buena opción de, oye, pues no consigues entradas, pero puedes seguir viendo.
Ah,
y apuntémonos este nombre, Natalia Laburdete, como te digo, porque va a pegar fuerte. También está el barítono español David Menéndez. Son jóvenes cantantes. Jóvenes, cuando digo jóvenes cantantes, son jóvenes cantantes que han cantado en grandes teatros ya, ¿eh? O sea, no son debutantes de aquí, de andar por casa.
Bien, esto, la Fundación Juan March, y ya hemos dicho que una producción del Teatro de la Zarzuela. Pero es que el Teatro de la Zarzuela va a tener un estreno, ¿no?
Pronto, va a haber mucho...
Grilleta, ¿o cómo lo dices? Grilleta.
Grilleta, es esto. Es Grilleta e Pornusaco. Es lo que vamos a ver en la Fundación Juan March.
Vale,
del Teatro de la Zarzuela ya te contaré yo en mi sección todo lo que viene, que levantan telón ya ahora. Hay cositas muy interesantes, no te las quiero adelantar porque ya se irán contando sobre la marcha.
Vale.
Y esto es como el aperitivo al comienzo de temporada. Realmente es el comienzo de temporada porque es una producción de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela, siempre lo contamos aquí, su misión es poner en valor el patrimonio lírico u obras muy relacionadas con nuestro patrimonio lírico, como en este caso Farinelli. Farinelli, su gran carrera la hizo prácticamente en España. O sea, Farinelli era el Madonna de la época, o sea, era una super mega estrella, y se vino a España, a la corte española, precisamente a curar la melancolía del rey a través de la música, que no hay nada más sofisticado y exquisito que eso.
Esto.
Y entonces
Farinelli lo consiguió.
Lo consiguió, o sea, bueno, a medias.
Le tranquilizaba.
Y sobre todo lo que consiguió fue dejar en España un patrimonio musical importantísimo del barroco. Importantísimo. Entonces,
consiguió, por ejemplo, que se dejara de pelear con los tapices, ¿no? Porque arremetía, como el Quijote, arremetía a los tapices, ¿no? Con la espada, y se batía con ellos, ¿no? Y eso sí lo dejó con Farinelli.
No, y sobre todo que eso, que
convencerle de que dejara los tapices tranquilos.
Y consiguió tener que Madrid fuera la capital musical
sin duda,
es que realmente era la superestrella, ¿no?
Sí.
Y eso, el Teatro de la Zarzuela recupera ese tipo de patrimonio, y por eso es tan importante esta recuperación de este divertimento. Es un intermezzo, es un divertimento, una cosa que yo creo que para estas tardes de preotoño son perfectas.
Bien,
y con
pues,
esta voz maravillosa,
claro,
Natalia Laburdete.
Sí. La música que tanto nos gusta aquí en este programa. Miguel Ángel va a hablar de libros. También promovemos la lectura. Esta ocasión, un libro, tú dices, de aventuras.
Es un libro de aventuras, es un libro verdaderamente fascinante. Hay que decir, de David Jiménez, al que conocemos ya por otros anteriores del mismo género, como son Hijos del Monzón, El Lugar Más Feliz del Mundo, El Botones de Kabul o El Corresponsal, aparte de ese libro, en fin, el que es de otro tono, del que ya hablamos en su momento, en ese mismo programa, El Director, que cuenta su experiencia durante 2 años dirigiendo el diario El Mundo. Pero en este caso, pues vuelve, él ha sido durante 16 años, fue el corresponsal en Asia de este diario del Mundo, y cubrió conflictos en más de 30 países. De manera que lo que hace aquí, que es interesantísimo, es seguir los caminos, las rutas, los lugares que recorrieron personajes como Somerset Maugham, Rudyard Kipling, George Orwell, Manu Leguineche, del que hablaremos. Entonces él hace ese mismo, evoca el recorrido que hicieron ellos en su momento, el recorrido que luego él hizo como corresponsal, y nos sitúa en la situación actual. En el caso de Filipinas es muy curioso porque llega pues hasta la elección presidencial del hijo de Marcos, ¿no? del presidente Marcos. Entonces, a mí me han llamado la atención algunas cosas, sobre todo creo que todo el libro es jugosísimo. especialmente interesante, yo creo, el capítulo de Alessandra de Vignel, como sabéis, la primera mujer que visitó Lhasa en 1924. A Lhasa no había ido ningún occidental, era la ciudad prohibida del Tíbet, la capital del Tíbet, y entonces ella fue la primera mujer y el primer occidental, por otra parte, convenientemente, ni qué decir, tiene disfrazada de campesina tibetana, pero llegó a esa ciudad. Es muy interesante. Luego hay cosas que, bueno, me han hecho gracia, por ejemplo, esto de Somerset Maugham, que en 1920 describe un fumadero de opio que siempre hemos visto en el cine como un lugar absolutamente abyecto, como una bajada a los infiernos, y Somerset Maugham dice que es un lugar cómodo, hogareño y acogedor. ¿No? Inaudito para la imagen que teníamos,
que tenemos en la retina,
bueno, y que yo creo que es la real, ¿no?, de aquellos fumadores de opio. Pero sobre todo es fascinante desde mi punto de vista el capítulo dedicado a Filipinas, en el que el protagonista es el inolvidable Manu Leguineche. Es curioso lo de Filipinas, porque Filipinas fue España durante 333 años. Si le preguntas a cualquier español, y no conoce absolutamente nada de
Cierto.
Filipinas. Hay algunos que recuerdan aquello de los zapatos que dejó Imelda Marcos.
Y a Isabel Preisler.
Eso, Isabel Preisler, efectivamente.
Isabel Preisler.
Efectivamente, y poco más, yo creo que poco más. Por ejemplo, un personaje, pues digamos el héroe de la independencia, que él no hizo ninguna independencia, aquello fue brutalmente tomado por Estados Unidos en 1898, sobre todo en aquella batalla de Cavite, en la bahía de Cavite, pero curiosamente, insisto, este José Rizal, que hizo su carrera en Madrid, que vivió en distintos lugares, que es un personaje de la vida madrileña, que lo escribió aquel tocho que estudian los niños en Filipinas, que es Noli Me Tangere, aquello que supuestamente le dice Jesucristo a María de Magdala, aquello tan inquietante de no me toques, que parece que está mal traducido, y es no me retengas. Y entonces está basado, sobre todo, en novelas de Manu Leguineche, que es para conocer a fondo Filipinas, que son Yo te diré y Filipinas es mi jardín. Yo te diré es conocido el episodio de Valer, de la iglesia de Valer, donde un grupo de soldados españoles resiste durante 337 días una vez acabada la guerra, porque ellos no saben que la guerra se ha acabado
y
que se ha firmado un armisticio. Al final les llevan, es curioso porque toda esa peripecia, les van llevando periódicos, les van llevando cosas para que se convenzan, porque ellos piensan que es el enemigo que le está intentando confundir. Pero curiosamente les llevan un periódico, un congresista español, un diputado, le lleva un periódico en el que aparece el nombramiento de un militar que es destinado a Málaga. Y él había estado, el jefe de la posición de Valer, había estado en Cuba con este hombre y dice, joder, este siempre estaba obsesionado con que querer acabar su carrera militar en Málaga. Entonces esto les convence y finalmente salen. Hay que decir que estos personajes, por ejemplo, en Manila, se le formó un...
se les hizo un homenaje.
Bueno, un homenaje impresionante.
Sí, los estadounidenses. Valor, a la lealtad.
Y los hicieron desfilar con honores por la capital. Tal. Cuando llegaron aquí, pues todo el mundo se olvidó de ellos, aquellos últimos de Filipinas, y nadie se acuerda. Y Filipinas es mi jardín, es muy curioso, porque esto es una frase de Imelda Marcos. Así definía ella Filipinas, era su jardín, lo que estaba fuera del palacio, ¿no? Entonces ella es un personaje fascinante y cuenta, qué bonita canción, qué maravilla, qué maravilla.
Sí.
Yo te diré.
Esta es la, claro, la canción de la película, aquella inolvidable película, Los últimos de Filipinas, que luego se ha recreado porque aquello estaba, más o menos adornado. Aquella película se hizo durante la dictadura y había que hacer pues algunos cambios imprescindibles, ¿no?
De la época.
Porque estaba una señorita que salía y bailaba desnuda delante de ellos. Es muy curioso porque también te das cuenta de la importancia que tienen. A mí el episodio de Valer, como sabes, dentro de la gastronomía siempre me interesa muchísimo, porque ellos hacían salidas suicidas y entonces cazaban algún animal y tal, pero el animal se lo tenían que comer de una sentada. O sea, lo que podían comer. Si hubieran tenido sal, hubieran tenido algún método para conservarlo, hubieran resistido de otra manera. Y cómo van cayendo, porque aquello se relata paso a paso y minuto a minuto. Yo creo que, insisto, es un libro precioso. Son 10 capítulos,
David
no vamos a hablar
Jiménez,
de todo.
editorial Ariel.
Eso es.
Los periodistas, la verdad, has hablado de Manu Leguineche, el gran Manu Leguineche.
El gran Manu Leguineche.
Gente que ha sido corresponsal, que han vivido situaciones penosísimas y otras muy interesantes. Ellos siempre han sufrido cuando han pasado mucho tiempo en Madrid. Pero, porque lo que les va es estar en... casi en el peligro constante, ¿no?
Sin duda. Manu Leguineche además empezó, como sabéis, era muy jovencito y conoció en un bar de aquí de Madrid a unos estadounidenses locos que iban a dar la vuelta al mundo en un automóvil. Y entonces él, de alguna manera, yo no sé inglés ni sé hacer nada, pero me gustaría ir, y consigue ir a ese viaje que da la vuelta al mundo, dar la vuelta al mundo en un automóvil. En aquella época, en los años 60, no era tarea baladí.
Sigue sin serlo, ¿eh?
Sigue sin serlo. Pero es curioso porque también en este libro se avanza, porque hay quien discute que todo lo que contó Manu Leguineche fuera cierto, ¿no? Por ejemplo, su llegada a Australia, pues se pone un poco en duda, pero David Jiménez lo cuenta todo tan bien, de esa manera periodística, que él siempre mantiene una cierta distancia. Bueno, yo tengo esta información, hay otro que dice tal cosa. A mí me parece, insisto, un libro delicioso, Los diarios del opio.
Los diarios del opio, David Jiménez, editorial Ariel.
Eso, y sí que es cierto que Filipinas es una gran desconocida.
Desconocida,
¿eh?
Por completo. Insisto, 333 años estuvimos allí.
No, pero yo no lo había pensado, pero es verdad.
Rizal decía que eso nunca fue de España, que eso fue una dictadura frailuna. Yo creo que eran los frailes los que mandaban allí. Te das cuenta que ni el ejército, uh-huh, ni los gobernadores, eran los frailes. Y sobre todo es el idioma, que lo apunta David Jiménez. Todos esos frailes lo primero que hicieron fue aprender tagalo.
Pues deberíamos hablar
porque no querían que los indígenas aprendieran español, no fuera a ser que estuvieran el bachillerato y se les encabrilar.
Sabes,
no,
que la información a veces hay gente que piensa que mejor que no la tenga el pueblo.
Exacto. El caso de Filipinas es para estudiar, ¿eh?
Sí, pues te digo, deberíamos hablar con la embajada y aprovechar que tenemos a la Preisler aquí y que se ponga a dar conferencias, claro, porque qué mejor embajadora.
No hay nadie más.
Por cierto, estuve con ella el otro día, está estupenda.
Ah, sí.
Estuve el lunes en el Teatro Real y...
No le preguntaste, claro, por Vargas Llosa, sería terrible.
Realmente el que siempre iba al Teatro Real y es que es patrono del Teatro Real es Vargas Llosa, sin embargo la que está yendo ahora es ella. Esto es como una puñalada cultural. Fíjate, esa sutil... Lo veo así, ¿eh? O sea, porque realmente el patrono del teatro y el Nobel y el que siempre ha estado vinculado a la fundación es Mario Vargas Llosa, y de repente ahora aparece misteriosamente ella, que ella dice que iba.
Se aficionada.
Ella dice que iba mucho, no es cierto. Ah. O sea, no te digo yo que no haya ido, porque efectivamente habrá ido, pero no era de las habituales. Ah. Y de repente ahora está ella siempre ahí en los estrenos del Teatro Real, los comienzos de temporada.
Mira,
con los
qué
Reyes.
Bueno, qué bueno. Pues Nacho está ahí, nos cuenta todo de los cotilleos. Claro que
es
sí.
Es que la vida al final es transversal, como se dice ahora. Fíjate, ese término lo odio, pero al final se utiliza mucho. Es que es verdad, todo está muy mezclado, porque realmente... Pues, es que es verdad, cuando dijiste Filipinas, es que ¿quién es de los personajes más conocidos que hay en España? Isabel Preisler.
Sin duda.
Y realmente te refieres muchas veces, para no repetir el nombre, la Filipina lleva en España, o sea, siempre se habla de este, ¿sabe? Y sin embargo es un gran desconocido el país.
Ajá. Sin duda.
Y fíjate tú, no lo había pensado yo así.
Y ella es una embajadora, tienes razón. Bueno, Mario quiere ponernos el aperitivo a estas
horas. Sí, además es que en el Teatro Real pasan muchas cosas.
Muchas.
Es un buen sitio para ir y para pasearse. También.
Muchas, ¿eh? Muchas más de las que se pueden contar.
Tanto como en la tribuna del Bernabéu, podríamos asignarnos.
Yo creo, titulé una vez un artículo, los estrenos del Real, el nuevo Bernabéu.
Sí.
Y realmente es verdad.
Me iba yo descaminado.
No, el nuevo Bernabéu, en el sentido de que hay días que en el Teatro Real se mezcla el IBEX 35 en pleno, con el poder político, con el poder cultural, poder entre comillas.
Sí.
Pero realmente, si un día cae una bomba o un estreno de estos, España se quedaría muy huérfana.
Vaya, se quedaría
muy huérfana.
Que, por cierto, están un poco temerosos, no vengo a hablar de esto, pero está el coro anunciando huelgas.
No, cancelado.
¿Han cancelado ya?
Han llegado ya a un
la
acuerdo.
De mañana. ¿Han cancelado la huelga?
Han cancelado la huelga. Han llegado a un acuerdo y todo se resuelve. Y además, muy bien, porque realmente el coro está espléndido en esta medea. Espléndido, con su nuevo director, y ya han llegado a un acuerdo y se ha cancelado la huelga.
Bueno, ¿quién dijo, ante todo, soy músico? Ante todo, soy músico.
Dilo.
Esta es una frase que dijo uno de un protagonista que tenemos esta tarde, que es Federico García Lorca. Hay un artículo del País de este verano que se titula Federico García Lorca, músico antes que poeta. Es un artículo de 2023, lo firma Fernando Navarro.
Sí.
Y estamos precisamente escuchando música, a ver, si decimos escrita por él, es verdad, pero es cierto que es una melodía popular, que Federico García Lorca lo hizo con muchas, transcribió, se dice, ¿no?
Sí, transcribió.
Y arregló para voz y piano, es decir, se lo llevó un poco a los escenarios y es música, de alguna manera, escrita por él. Y claro, es que cuando uno empieza a leer se da cuenta de que Lorca se presentaba como músico. Es decir, al principio de todo, él era el músico. Y yo no sé si en algún momento el poeta opacó al músico. Es decir, que luego su talento con la poesía, con los versos, con la escritura, dejó de lado esta afición y este...
La poesía es música.
Tengo que deciros que estando en Granada, fui a una presentación de una exposición de pintura y ahí estaba un piano que me dijeron que era el último donde había tocado Federico García Lorca.
Es que García Lorca estudió piano en Granada, estudió música, se apasionó tanto que dicen que ese fue su error, apasionarse tanto con algo, ¿no? Y eso fue lo que incluso le pudo privar de tener una carrera como músico. Bueno, esto que estamos escuchando son sus canciones españolas antiguas. Así llamó a esta obra, son 13, son melodías populares que arregló para voz y piano. Estamos escuchando una versión para voz y guitarra. Y claro, son tan populares que incluso alguna nos puede llegar a sonar. Cuatro muleros. Exacto. Estamos escuchando antes a Filip Jarowski, que es uno de los grandes contratenores del mundo. Es decir,
gran contratenor.
Claro, fuera de España también han llamado la atención estas canciones. Y ahora estamos escuchando otro registro que también se ha atrevido con estas canciones, que es Estrella Morente. Bueno, pues patrimonio de nuestro país son la canción Los Cuatro Muleros, llevada a la partitura por Lorca, arreglada para este voz y acompañamiento, en este caso además con un gran pianista como es Javier Perianes. Y efectivamente, tú hablabas de Granada, Nieves, es que si uno se pasea por allí, si va por la calle Escudo del Carmen, pues se puede encontrar una placa que pone: aquí vivió el profesor de música Antonio Segura, un nombre que además menciona el libro del que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque fue la persona más importante para el vínculo de Lorca con la clásica, le enseñó armonía, le enseñó composición, le descubrió a los grandes compositores y estaba antes ojeando, no quiero adelantar, ¿no? Pero estaba ojeando el libro del que vamos a hablar ahora y he leído una frase que le decía Antonio a Lorca, que decía: vamos, Federico, deja que la música suene, déjate llevar. Así que Lorca tuvo muchísima relación con la música, también sobre todo a través de su amigo Manuel de Fallas, y que luego vamos a hablar un poquito también de esa vertiente.
Claro,
y hablando de
sí.
música y Lorca, yo tengo, perdón que interrumpa, yo quiero recordar a Nati Mistral, porque creo que pocas personas cantaron y recitaron a Lorca como Nati. O sea, esa Nati recitando y cantando a Lorca, o sea, uff.
Pues ya que hablamos tanto de Lorca, hemos invitado a Pedro García Cueto. La verdad que siempre que nos dirigimos a él, siempre hay un poeta en una de sus recientes publicaciones, esta vez Lorca, Espejo y Sueño. Tengo que decir que Pedro es doctor en filosofía hispánica, es licenciado en antropología, es profesor también de educación secundaria. Ha publicado poesía, novela, biografías noveladas, ensayos de cine, en total 17 libros. Así que hoy, Pedro, te saludamos con este Lorca, Espejo y Sueño. ¿Qué tal estás, Pedro?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí, querida Nieves, estoy encantado. Y bueno, y también por poder hablar de Lorca.
Hombre, por favor, tú que te enamoras de los poetas. ¿Cuántos poetas ya has hecho novela o has hecho biografía?
Bueno, lo primero que hice fue mi tesis doctoral, la dediqué a Juan Gil Albert, que hice la obra en prosa de Juan Gil Albert, que la publicó en la Institución Alfonso el Magnánimo, en Valencia. Y luego era parte de mi tesis, y luego el universo poético de Juan Gil Albert en el Instituto Gil Albert de Alicante, que estaba José Luis Ferris entonces, y fueron mis primeros libros. Yo había escrito ya en alguna revista de instituto, en el Matemático Puchadan, en Cuadernos del Matemático, que llevaba Ezequías Blanco, y luego, posteriormente, como quería hablar también de Juan Gil Albert en México, hice un libro que se llamaba Juan Gil Albert y el exilio español en México. Y Gil Albert, Nieves, me habló de Francisco Brines y, bueno, pues fue como...
Creciendo la figura de Brines.
Como creciendo la figura de Brines. Y Paco Brines me habló de Juan Gil Albert, lo he dicho al revés, perdona. Paco Brines, Juan Gil Albert no estaba vivo. Y entonces yo estaba en ese momento haciendo la tesina sobre Brines. Y, bueno, pues decidí hacer un libro sobre Brines.
Bueno, hoy tenemos a Lorca aquí como protagonista del final de nuestro programa. Y hay que decir que el libro es una biografía, pero contada por él mismo. Que esta es la novedad. En realidad estamos hablando de una novela, porque todo es un flashback, un echando memoria, ¿no?, de su vida cuando está casi a punto de finalizar su vida, ¿no?
Sí.
Cuéntanos que primero, Lorca, ¿qué has descubierto de Lorca?
Bueno, se ha escrito mucho sobre Lorca y la verdad que era difícil de decir algo nuevo. Lo que pasa que yo pensaba, después de haber leído mucho pues El Romancero Gitano, después de haber explicado en clase su obra, y hoy he traído Poeta en Nueva York, que lo he querido traer por si queréis que lea la obra.
Claro.
Y pensaba, ¿por qué no ponerme yo en la piel de Lorca? Es decir, ser en ese momento García Lorca. Y desde el yo, pues he tratado de ponerme y sentir en la piel de este poeta en un momento determinado. Hay partes que no he contado, como es su viaje a Nueva York, pero sí un poco de su infancia en Fuentevaqueros. Luego se fue a Asquerosa, al pueblo de Asquerosa, cuando se metían con él los compañeros de colegio. Y el título original era otro, Por la Vega de Granada, pero la editorial Dalia, que ha sido generosa en publicar el libro, pues decidió, tiene que tener la palabra Lorca, el título Lorca. Y pensé, luego yo pensé que Espejo y Sueño podía quedar muy bonito, porque la obra de Lorca está llena de sueño, en esas imágenes que tiene tan maravillosas, esas metáforas, en el Antoñito del Camborio, su maravilloso llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, pues pensé, ya Lorca, Espejo y Sueño, me parecía como muy bello, ¿no? Muy poético.
Claro que sí. Bueno, ya que estamos en Madrid Directo, Madrid sale aquí en este libro.
Sí, sí.
Ese Mi Madrid Soñado, y hablas de la residencia de estudiantes, claro, tenía que salir.
Claro.
Y tenía que salir Dalí, que es otro de los personajes que salen aquí.
Claro, es evidente, porque cuando llega Lorca a Madrid... Bueno, Vicenta Lorca estaba bastante preocupada por el futuro de su hijo porque veía que no hacía carrera. Francisco García Lorca, su hermano, ya estaba yendo en un camino universitario muy brillante. Y Federico pues, seguía con la idea de ser pues, un hombre de teatro, un poeta. Le ayudaban económicamente, su primer libro lo financió él. Y Madrid es clave para Federico, es clave porque en momentos de su vida importantes... la relación, por ejemplo, con Vicente Alessandre, por ejemplo, en su casa de Belintonia, ¿no? Y Belintonia, además, supuso también un encuentro maravilloso, ¿no? Cuando estaban todos aquella generación del 27, tan importante, simbólica, ¿no? En la historia de la literatura.
Claro. ¿Qué les cuentas a tus alumnos de Lorca? Una vez que uno ha escrito un libro, se ha metido en la piel de Lorca, ha narrado el libro en primera persona, ¿qué les dices? Porque la gente joven necesita que al final, digamos, tres conceptos, ¿no? ¿Qué les dices de Lorca y de su obra, por ejemplo, y de su vida?
Pues, hombre, les cuento, desde luego, que fue un hombre de una gran fuerza creadora, que además amó la música, amigo de Falla, desde luego que tenía una imaginación portentosa. Por ejemplo, el Antoñito del Camborio lo escribió en una noche. Les digo también a mis alumnos que Lorca, pues dentro de esa época donde la homosexualidad estaba bastante...
Perseguida.
Sí, pues sí.
Quita el bastante.
Sí. Y entonces, bueno, pues les cuento que también fue un hombre libre, ¿no? De alguna manera, creando la barraca, con el sindicato de estudiantes, en las misiones pedagógicas que llevó la República desde el 31, gracias a Fernando de los Ríos. Y les cuento que Lorca, bueno, yo he recitado el Antoñito del Camborio bastantes veces en clase. Mm. Yo les digo a los chicos, bueno, el prendimiento, que es lo que más domino de memoria, ¿no? Y les digo a los chicos que tienen que leer literatura, que tienen que leer... Bueno, les hago muchos comentarios de texto en clase a mis chicos de la ESO, de cuarto, de bachillerato. Pero también les digo que lean a los grandes poetas del siglo XX, como Lorca y Cernuda.
Claro. Bueno, estamos aquí muy atentos escuchando a Pedro sí. García Cueto. Hoy nos trae a Lorca. Otro día tienes que venir con Brines, tienes que venir, en fin. Pero hoy toca Lorca y yo no sé vosotros qué imagen tenéis de Lorca. Porque realmente, ¿cómo ha podido llegar a ser tan grande que aún hoy se hagan representaciones, que en Estados Unidos vengan a hacer tesis doctorales aquí sobre Lorca, que no sea fuente de inspiración para gente del mundo del teatro, del mundo del flamenco? No sé qué os parece, Miguel Ángel.
Bueno, yo creo que es un personaje universal. Nadie lo va a descubrir, el poeta de Nueva York, esa famosa oda a Walt Whitman. Yo no estoy de acuerdo en que él luciera su homosexualidad, la ocultó de manera férrea, la ocultó su heredera Isabelita, y de hecho los sonetos del amor oscuro que tradujo Marcelo Clerc, porque los conocíamos en su versión en francés, y hasta que no consideraron que era el momento oportuno, muchísimos años después los publicaron. Pero es un personaje, evidentemente su relación con la música lo han contado los expertos mucho mejor que lo pueda contar yo, pero ahí está todavía en la residencia de estudiantes el Pleyel, donde tocaba Federico, y en fin, donde en la misma sala donde Marie Curie presentó el descubrimiento del radio y Howard Carter el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Quiero decir que el sitio era verdaderamente notable. Darius Milhaud, Poulenc, esos músicos realmente en la vanguardia del mundo, pues iban allí al auditorio, luego convertido en iglesia del Espíritu Santo, por decisión de sus creencias, y en fin, yo creo que es un personaje de una talla extraordinaria. Habría que destacar, pues, cuando se dice esto de que los toros no son cultura o que la gente va a los toros a ver sufrir un animal, pues hombre, remítete a Lorca y a Miguel Hernández a ver si lo que iban es a ver sufrir un animal o a ver uno de los espectáculos más grandiosos que se pueden ver. No quiero hacer aquí un llamamiento
taurófilo, pero estás en plena libertad aquí
ese llanto.
Es una cosa que es un argumento que yo siempre utilizo, porque a mí no me gustan los toros, uh-huh. pero siempre digo lo mismo, digo, tienen que tener algo que gente que yo admiro han visto algo que yo soy incapaz de ver. O sea, independientemente de que pueda pensar que es un asesinato de un animal y todo esto, porque lo es, pero hay algo que a mí se me escapa, y que gente que yo admiro mucho lo ha sabido ver, ¿no? Entonces yo es el argumento, y yo he intentado que me gusten los toros, ¿eh? He ido y sigo de vez en cuando yendo, porque creo que hay algo en ello que yo no soy capaz de descubrir.
Yo creo que el coqueteo con la muerte, que los toreros estuvieran bordeando, jugando, ¿no?
No, y no solo ya la estética, que realmente la estética taurina en sí es muy bonita. Increíble. Pero ya no hablo de eso, sino aparte de eso es obvio, hay algo que yo soy incapaz de ver.
¿Qué veía Lorca en los toros? Ahora que dice Nacho y nos lanza ese guante, ¿qué es lo que veía? Porque evidentemente él se fijaba en el arte, los toreros, muchísimo, ¿verdad?
Es que piensa, Nieves, que Ignacio Sánchez Mejías no va a ser solo un torero, sino que va a estar relacionado con la cultura de la época.
Claro, un intelectual brillantísimo.
Un intelectual brillante, y además se iba a retirar. Lo cuento en la novela, que se retiraba. Y entonces, cuando torea ese día, Lorca no quiere estar presente, luego se va a Santander, y realmente él tenía un presagio. De hecho, también lo tenía Ignacio Sánchez Mejías.
También lo tenía.
Podía pasarle algo ese día. Parece que se iba retirando un poquito del toro porque había como un presagio de que pudiera cogerle el toro. Entonces, realmente Lorca veía, porque Lorca estuvo obsesionado con la muerte siempre, en la residencia de estudiantes. Él hacía como si estuviera muerto delante de Dalí, de Buñuel y de Pepín Bello, ese escritor fantasma que nunca escribió nada.
Debajo de ese cuadro, sí, que tenía en su dormitorio de la Virgen de los Siete Dolores.
Exactamente.
Atravesado el corazón por siete puñales, que no es poco, ¿eh? No es ahí poco. Es donde se hace al muerto.
Exactamente.
Sí,
y,
sí, sí.
Y claro, entonces Lorca la muerte la tiene muy presente. Y bueno, pues él nunca pensaba que le iban a detener, que podía llegar a ser fusilado. Y es algo tremendo, ¿no? El momento en que se lo llevan de la Casa de los Rosales. Y precisamente será Miguel Rosales el que baje con el coche y le diga a Emilia, a Ruiz Alonso, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo os vais a llevar este señor?
Ramón
Ruiz Alonso, que es la cultura de España, que es uno de los grandes poetas del siglo XX.
Claro, es que con respecto a lo que dijo Nieves antes sobre Lorca, o sea, como todos estos acontecimientos son relativamente recientes, al final pues, estamos como muy, por así decirlo, contaminados por ello y no somos capaces de ver que Lorca pues es como Cervantes, Calderón, Galdós. Entonces lo que pasa es que cuando lo tienes tan próximo y sobre todo periódicamente se está reivindicando esa figura por el franquismo, que es lógico, por otro lado, al final, pero es que por eso despierta lo que despierta a nivel internacional y a nivel mundial. Estamos hablando de un Shakespeare, de un Cervantes, de un Galdós, o sea, de un personaje que dentro de dos siglos será eso, lo que pasa es que nosotros lo tenemos demasiado próximo en ese sentido, aunque no tan próximo, pero por todo tipo de motivos está demasiado próximo en ese sentido.
Y hay que añadir el trabajo que lo apuntabas tú en la música, porque es un trabajo verdaderamente antropológico, que ya había iniciado su padre. El padre de Federico es el que empieza con esas cosas, es recuperar un patrimonio cultural que hubiera desaparecido, sin Lorca, sin Falla, que también le apoya muchísimo con los títeres, con los cristovicas, que es otra forma de arte muy, muy popular, pero sobre todo en la música, todo eso, los cuatro muleros habrían desaparecido.
Sí, porque era casi arte de que iba de boca en boca,
exacto,
¿no? Y él lo escribió y lo dejó patente para que se pueda seguir cantando y se pueda seguir tocando.
Y dejó una partitura escrita que podemos interpretar, pero no existía.
Quería comentaros que él se apasiona ya con los títeres desde pequeño. Es decir, él
Cristovicas.
Exactamente, exactamente. Y entonces esta pasión ya por el teatro nace desde muy joven, aparte de la poesía, la música y el teatro. Por eso, en la novela, ahí no hay saltos temporales. Por ejemplo, no está la etapa de Nueva York, es una novela más bien corta. Pero sí que me interesaba mucho meterme en la piel de Lorca. Y me he permitido el lujo de llamar Luisito Cernuda, de llamar Rafaelito Rodríguez
Rafaelito.
¿Y no te dio miedo? ¿No te dio miedo meterte en la piel de Lorca?
No lo sé.
O sea, de repente, es que lo ves desde fuera y dices tú, joder, qué arriesgado, ¿no?
Sí, porque yo pensaba, digo, bueno, voy a ser libre porque tengo que tener ningún condicionamiento.
Eso es.
Voy a meterme en la piel de Lorca y voy a demostrar pues la parte femenina que todos llevamos porque realmente yo estoy convencido, ¿no?, de que la sensibilidad, yo soy un amante del cine de Visconti, por ejemplo, que va a ser mi próximo libro, un repaso a toda la obra de Visconti, y hay un apartado en el libro que va a ser una comparativa entre la novela de Mann y la película de Visconti con ese gran Dirk Bogarde. Entonces, ese Tazio, ¿no?, ese maravilloso Tazio que señala el infinito. Entonces, yo digo, ¿por qué no? Acaba de escribir hace poco, porque ha sido muy seguido, es verdad que he publicado muy seguido, Las nubes pensativas sobre Cernuda.
Sí.
Pero ahí lo he hecho en tercera persona.
Bueno, pero estamos hablando de Lorca. ¿Le vamos a seguir poniendo música, Mario?
Sí, porque estabas hablando justo de la trascendencia, ¿no? Y comentaba Miguel Ángel cómo fuera de España también es un escritor que ha llamado mucho la atención. Estamos escuchando música de Eugeni Rautavaara. Es quizá el compositor más importante contemporáneo que ha existido. Es un compositor finlandés. Y en el 73 se enamoró literalmente tanto de los poemas de Lorca que decidió escribir una suite. Es una suite para coro femenino. Está cantada por un coro finlandés, pero están cantando en español versos de Lorca. Este en concreto es La Malagueña, que dice: la muerte entra y sale de la taberna, pasan caballos negros y gente siniestra por los hondos caminos de la guitarra. Es arte contemporáneo, es arte actual, de un compositor que murió en 2016, pero es un compositor que en su catálogo, que puede ser el compositor seguramente que más estrenos ha hecho en todo el mundo, que más actividad y más programado ha sido, y sin embargo decidió en su catálogo guardar un hueco a Federico García Lorca con cuatro de sus poemas, Canción del jinete, El grito, La luna asoma y Esta malagueña. Cogió los textos y él mismo le puso la música. Así que es un poco el reflejo de la trascendencia internacional que ha tenido este poeta.
Leonard Cohen lo ha dicho repetidamente, que él es quien es gracias a Federico García Lorca. Que él se descubre a sí mismo y descubre toda la música.
Qué bonito, claro, qué bonito.
Ojo,
Leonard Cohen. Oye, claro. No hemos hablado de las obras de teatro. Sí. Aquí en primera persona, cuando hablas de Yerma, dices, invertí 3 años en escribir Yerma, 5 en Bodas de Sangre. Cada obra de teatro era un proceso de corrección, de vuelta a empezar, de intento, de mejora. Tuve noticias desde niño de casos de mujeres estériles y ello me rondaba por la cabeza. Por este motivo escribí la obra. Pensó en la primera esposa de su padre, Matilde Palacios, que murió después de 14 años de matrimonio sin poder tener hijos. Quizá cada cosa que a él le pasaba le inspiraba, ¿no? Sí. La casa de Bernarda Alba. Totalmente. ¿Cuál os parece la más...
Bodas de sangre. Es un hecho real, sucedió en Almería. Es decir, él lee eso en su momento en la prensa y de ahí hace una obra de un suceso verdaderamente trágico, de eso que llamamos la España profunda, la España negra, y él hace, para mí, una de las mejores adaptaciones, una creación teatral, ¿no?
Pero es que como Bernarda Alba, real. Bernarda Alba es que es un estado de ánimo.
Pero
o sea, es que realmente yo, un montón de veces me pasa, y lo digo, o sea, yo estoy como, a veces estoy, cuando estoy como Bernarda Alba, que te encierras en casa, cerrad puertas y que realmente, es que Bernarda Alba, aparte de todo, es un estado de ánimo, o sea, es un estado de ánimo de un drama muy heavy y que, oye, a otros niveles y a todo, pero realmente yo lo considero así, para mí Bernarda Alba es un estado de ánimo.
Es curioso lo que dices. ¿Qué destacas del teatro de Lorca?
Bueno, yo precisamente verás que la novela se basa más en la época del teatro, aunque sí que habla de la infancia, porque yo siempre, cuando a mis alumnos les he hablado, bueno, vamos a elegir una lectura, y en el instituto donde estoy se hace teatro y hay compañeras que están llevando el teatro, y pues realmente hay una gran atracción por ejemplo, poder representar la Casa de Bernarda Alba, por leerla. Yo la he leído con mis alumnos de segundo de bachillerato y se han fascinado. Entonces, antes de escribir el libro, yo ya había tenido la experiencia de la impresión que a los alumnos les causaba esos personajes.
Que Bernarda a veces lo ha hecho un hombre en teatro.
Exactamente.
O sea, que ha habido, en fin, mucho intercambio, ¿no? de sexos en los papeles de... que propone García Lorca.
O Doña Rosita la soltera, es que es otro estado de... Es que realmente, si te das cuenta, son... Sí. Es que el título lo dice todo, Doña Rosita la soltera. Ya no hay nada más que decir. Sí. O sea, realmente son obras...
Pero universales.
Universales.
Están basadas en hechos reales cuando él estaba en Fuente Vaqueros. Es decir, ya cuando él estaba allí... Yerma, pues por la primera mujer de su padre. Es decir, hay muchos hechos que ocurrieron en Fuente Vaqueros antes de irse a Asquerosa, al pueblo donde luego estuvo, pues que le marcan a Lorca, le marca la Vega de Granada, le marca ese paisaje. Y eso está presente en su obra.
Y que han marcado la vida posterior nuestra, es decir, forman parte de nuestro vocabulario. Es decir, ese tipo de obras forman parte de la cotidianidad del día a día, expresan un estado de ánimo, expresan una realidad, expresan una situación.
Exactamente.
Con Yerma ocurre exactamente igual.
Y qué bien se ha representado con Uri Asper.
Exacto. Seguimos.
Sí, quiero hablar también de lo habéis mencionado, ¿no? De Manuel de Falla, la importancia que tuvo también en la vida y en la obra incluso de García Lorca. Yo no sé si, Pedro, si hablas, porque está un poco ojeando y no llegaba Manuel de Falla. No sé si se menciona en el libro.
Se menciona,
¿no?
Pero poco, porque, claro, he querido seleccionar. Hubiera sido una novela mucho más densa.
Fueron los años 20, cuando se conocieron en Granada. La semana pasada, precisamente, de casualidad, hablábamos de ese concurso de cante jondo que organizaron los dos allí en una placita de la Alhambra. Además, un concurso que el ayuntamiento puso 12.000 pesetas, estamos hablando de hace 100 años, o sea que debió ser bastante dinero.
Una pasta.
Y era para no profesionales, es decir, ellos consideraban que el cante jondo no podía hacerlo un músico profesional, tenía que ser de raíces, ¿no? Está claro que Lorca influyó en Falla, pero por supuesto, también Falla influyó en Lorca. Fue sin una duda, colaboración.
Totalmente.
Y estamos escuchando una de las 7 canciones populares españolas de Falla. Esto es música de Falla, pero tiene muchísima similitud con las canciones de Lorca. Las canciones que hemos escuchado antes eran para voz y piano, y Falla también hizo sus canciones populares. En este caso fueron 7 canciones populares españolas, como esta jota que estamos escuchando aquí.
Dicen que no nos queremos.
Es el mismo trabajo de Lorca, escoger música popular, llevarla a la música, escribirla
sí,
y
verdad.
Hacer que no se pierda. Bueno, pues en los años 20 en Granada allí estaban los dos, me habría encantado asistir a sus conversaciones, ¿no? A esas reflexiones sobre el duende que tenía seguramente.
Exactamente, me encanta que digas duende, porque es que todo el mundo decía que tenía duende. Es decir, él tanto cuando tocaba el piano, cuando amenizaba, bueno, llegó a ir a la Fuente Vaqueros de nuevo, lo cuento en la novela, a hablar del pueblo, de lo que le impresionaba a los habitantes de allí y a recordarlo, porque le marcó mucho, ¿no? Y tenía un duende, todo el mundo quedaba impresionado por Lorca. Hay una anécdota, eso sí, que sí la voy a contar, bueno, seguro que la sabéis.
A ver.
Miguel Hernández, bueno, estaba a Lorca con Vicente Alessandre y en la casa de Belintonia, tristemente desaparecida, bueno, todo lo que ha ocurrido últimamente con la casa, y resulta que no se llevaba con Miguel Hernández, no tenía buena relación. Entonces, alguien, el criado de Vicente, bueno, que se cargaba de toda lo que era atenderle a Vicente Alessandre, le dijo, está aquí Miguel Hernández. Entonces Lorca dice, no. Si él entra, yo me voy. Entonces, eso fue como eso fue algo de un poco del elitismo, porque cuando Miguel Hernández llega a Madrid, es visto por la generación del 27, tanto por Cernuda como por Alessandre. Alessandre sí será más amigo de él. Lo verá como alguien del campo.
Pero hay que decir que es posterior a un ataque de celos ahí.
Sí,
porque
sí, claro.
Perito en Lunas, solo lo defiende Federico García Lorca.
Eso
y además le escribe a Miguel diciendo, no hagas caso de que la gente te ignora, pues es un libro fantástico. Pero luego ya cuando empieza a tener éxito, ya la cosa, quiero decir, mientras le puede proteger,
bien.
Ya somos amigos.
Pero luego ya,
distancia.
Vamos a concluir con estas canciones españolas antiguas, ¿con cuál? A ver.
Y es que han trascendido tanto que tienen muchísimas versiones, ¿no? A mí me encanta estas sevillanas, que son sevillanas del siglo XVIII, así las llama, de Lorca, en esta transcripción. En este caso, una transcripción posterior para voz y orquesta, que yo creo que queda fantástica. Aquí suena toda la orquesta, suena esta voz aflamencada, porque lo que tienen estas canciones también es que las puede cantar una cantadora flamenca o las puede cantar una soprano perfectamente. Es decir, son canciones que cualquiera casi se puede atrever con ellas. Y recordemos que Lorca, por desgracia, no escribió música propia, no tenemos una composición suya 100%, todos son transcripciones, pero sí que nos ha dejado esta música, y esta música está firmada por él, y gracias a él, hoy en día estamos escuchándola.
Pues bravo. Le vamos a poner a Lorca el punto final con la lectura de un poema en la voz de Pedro García Cueto. Gracias, Nacho Fresno, Miguel Ángel Almodóvar, Mario Mora. Adelante.
Gracias, Nieves, porque voy a
leer Pedro.
Un poema corto de Poeta en Nueva York, porque, bueno, ya el romancero gitano es muy conocido y el Camborio es más extenso, pero estaba revisando y eran muy largos. Y La Aurora en Nueva York, cuando él llega a Nueva York y se impresiona por esa ciudad, y dice así el poema La Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas, en enjambres furiosos, taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre.
Gracias a todos. Hasta mañana.
Viva los sevillanos y Sevilla.